Muy buenos días, ya son las 6:35 minutos de la mañana de este lunes 20 de enero de este 2025. Estamos con ustedes, Andrés Julio Irujo, Don Cirilo Guzmán por los Fields y en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier. En un ratito se nos unen el Capitán Ortecho, Carlos Almanzar, el Dr. Ricardo Pérez Pandelo, Emil de Boarí. También es lunes de marketing y negocios y tendremos con nosotros a Irving Vargas. Y por aquí también estamos Idequel Franco y Carlotti Peralta. Buenos días.
Buen día. Lunes, querido Luernes. Lunes, ¿dónde te encuentro?
Luernes.
¿Dónde te encuentro?
Luernes, sí, mañana es festivo, o sea que el lunes es como un viernes.
¿Cómo va a ser?
Claro.
Pero ¿dónde lo encuentro el lunes si no es trabajando? Bueno. Y dando gracias.
Eso es así.
Lunes.
Señor. Qué bueno que llegó el lunes.
Sobre todo
cuando es un lunes, como dice Carlotti, un luernes. Uh-huh. O sea que también eso manda que, ¿verdad? Bueno, a mucha gente no se le va a desentumecer el fin de semana, ¿verdad? No le va a dar tiempo de que se le desentumezca y ya va a otro feriado laboral. Pero bien, ahí está. Pienso que es un lunes que además, sobre todo, don Cirilo, hoy es... Parece que la toma de posesión no va a ser tan abierta y espectacular como tradicionalmente se hace, pero...
Por el frío.
Ahí está, sí, ahí está. Un día interesante para...
Para un frío que va a ser para allá.
Para el mundo libre, como dice don Cirilo.
No es un chin de frío, es mucho.
Sí. Pero para no tenerla al aire libre, ahí en el Congreso, en el balcón, como se hacía en el Capitolio, tiene que hacer un frío bastante fuerte.
Bueno.
Se está hablando de que la gente tiene que quedarse en su casa, o sea, yo vi ayer un boletín meteorológico en una página de internet fiable, donde venía bajando ese frente frío como un chinazo, o sea, dice que solo se salvaría, es que no habría nieve por debajo de Atlanta y por ahí, pero que el frío iba a ser mucho más grande. Wow. O sea que hay que cuidarse.
Ahí se hubieran congelado hasta la rueda del carromato de los cañoncitos que llevan normalmente para los cañonazos, ¿verdad?
Los cañonazos.
Sí. Pero bueno, ahí está. Toma de posesión hoy en Estados Unidos.
Día de Martin Luther King.
También. Uh-huh. Ah.
Que por cierto, Trump dijo en una declaración, parece que el día antes, que fue ayer, se hace como un meeting de, no sé cómo se llama, es una tradición, y él dijo que iba a desbloquear los informes de seguridad del asunto de Martin Luther King y de John F. Kennedy.
Ajá. Sí. Póngate inventando.
Sí.
Inventando. No voy a decir más nada.
No vaya y le pique cerca.
No voy a decir más nada, que ya le dieron un aviso. Mal dado, por cierto.
No, varios.
Sí, varios. Pero bueno, importante eso, evidentemente. Toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald... Bueno, no he visto la biografía oficial. ¿Donald qué? No tiene Trump. Un segundo nombre.
¿Quién?
Donald tal.
Creo que Joseph Trump, J.
Donald Trump, full name, a ver.
El que tú piensas, Carlotti, es porque se llama Donald Trump Jr.
Donald John Trump.
¿Verdad? El presidente.
El presidente, sí.
Muy bien. ¿Cuántos años que tiene?
78.
Oye, para eso.
Va a cumplir 79.
Se están poniendo de moda de nuevo los presidentes muy viejos en Estados Unidos. Bueno, con excepción de Bush Jr. y de Barack Obama, que era gente relativamente joven, pero en los últimos tiempos...
El mismo Bill Clinton también.
Clinton, sí. Pero bueno, me refiero más a este milenio, porque a Clinton creo que no le tocó... ¿O sí? ¿Le tocaba piquerita? No, no, no le tocó piquerita del milenio.
No.
Jóvenes, jóvenes, hemos tenido a Barack Obama y a Bush Jr.
¿Cuánto tenía Bush Jr. cuando fue presidente?
Tenía como...
40.
40 y pico de años, sí. Y Barack Obama también bastante joven. Lo que sí. pasa es que se ponen viejos y sobre todo más Barack Obama.
Yo quiero saber qué es lo que hacen los presidentes. Primero, que como se ponen tan se ponen viejos rápido, canuco. Y de pronto ellos quieren seguir siendo presidente.
No, pero se ponen así en todas partes, porque lo de aquí también.
Eso, aquí eso, también, eso, sobre como, todo aquí.
Es que el poder es muy bueno, pero desgasta, ¿eh? Uh-huh. Desgasta,
sí.
Eso de estar efectivamente 24/7 pendiente de todas las
atento
cosas.
Atento a todo.
La falta sí. de sueño, la falta de sueño es una cosa terrible, y mucha de esa gente realmente no duerme bien. Aunque el país, su administración esté, digamos que relativamente tranquila, pero tienen que estar atentos a todo, porque hay muchísimas situaciones de seguridad que el mundo entero no se entera, ni el país que se esté gobernando, que a veces requieren de la firma, la autorización, o de darle a conocer al presidente. Y pueden ser las 3 de la madrugada, o las 2, o la 1.
Así es.
Y le dieron las 10 y las 11 y las 12, las 2 y la 1 y las 2 y las 3, como la canción de Sabina. Entonces, óigame, 4 años, 24/7, no es fácil. Uh-huh. Eso a cualquiera, uh-huh. No a un presidente. Es más, hay mucha gente que tiene un pequeño negocio o un trabajo que a veces no requiere no más que la atención del horario laboral, pero uh-huh. después que se va para su casa, tiene que comenzar a planificar, tratar con los problemas del hogar, que si los hijos, que si la escuela, que si el rendimiento. O sea, su mundo es muy pequeño y reducido, pero si su horario es extenuante, muy largo, y no descansa lo suficiente, usted también lo va a ver envejecido al poco tiempo. Uh-huh. Dígame usted un presidente.
Mira, y más en un país tan grande como Estados Unidos.
Así es.
Así es. De George W. Bush, cuando empezó la presidencia, tenía 54 años.
¿54?
El padre o el hijo.
El hijo.
El hijo.
En enero del 2021. Entonces, Bill Clinton tenía 46 y 154 días en el 93 cuando asumió, y Barack Obama 47 años y 169 días cuando asumió en el 2009.
47 Obama.
47 Obama.
Estaban ahí piqueritas los dos. Sí, bueno, pero nada, ahí está nuevamente Donald Trump, que a pesar de sus 78 años, oye, tiene una energía de ese hombre que...
Y come hamburger. sí.
Hamburgers.
Sí.
Porque me imagino que él se echará en cada viaje como 3 o 4 Big Mac.
Un doble con queso.
Es de allá que le gustan, de la M.
Entonces...
Lo que pasa es que él proyecta mucho la industria norteamericana del hamburger y esa cosa.
Pero ahí está. También toma posesión en un momento muy difícil para Estados Unidos, que tiene varios frentes en el mundo entero. Algunos frentes bélicos, porque está involucrado en varias situaciones bélicas, sea dando apoyo o sea directamente involucrado, principalmente en Medio Oriente, está directamente involucrado, porque el apoyo fundamental marítimo, los portaaviones, etcétera, a Israel se lo brinda Estados Unidos, además de mucho financiamiento, la influencia política, diplomática, etcétera. Pero además de eso, Estados Unidos como potencia, que todavía sigue siendo el país más rico del mundo, ya no es quien capitanea el comercio mundial, y está enfrentado también a una lucha por mantener su primacía y su liderazgo en algunos aspectos que ya comienzan a sentir muy de cerca los pasos de China, que es el principal competidor en términos de producción, de tecnología, de, bueno, ya del comercio es líder hace varios años, más de una década. Desde el 2006 China pasó a ser el, bueno, no el primero, el segundo. Pero bueno, prácticamente y solo en materia de producción, de Producto Interno Bruto, todavía Estados Unidos, por ser además el líder de los países capitalistas occidentales. Bueno, y no ya capitalistas, porque lo de China tiene una administración comunista, pero su producción y su industria y su comercio es esencialmente capitalista. Está ajustada a las normas del capitalismo mundial y de producción. Entonces, nada, Estados Unidos está viendo cómo retrocede y cómo se le complica su liderazgo en muchos otros aspectos, incluyendo el aspecto interno. Hay una perspectiva muy difícil, difícil en términos de la economía, porque el haber perdido el liderazgo del comercio mundial está creando muchos problemas que auguran que necesariamente tiene que haber un ajuste en la distribución de la riqueza, en la producción, en la generación de empleos, en la inversión, en la, bueno, sí, hay un reajuste. Estados Unidos siempre vivió como de cara hacia afuera, liderando hacia afuera y mandando mucho hacia afuera, y eso le permitía mantener a su propio país como en una especie de burbuja de mucho bienestar, el mayor país importador del mundo también, Estados Unidos, es decir, compra de todo en todo el mundo, oiga, hasta armas, que Estados Unidos fabrica mucho. Pero en una industria tan emblemática como la del automóvil, por ejemplo, Estados Unidos ha perdido liderazgo. Y más que desarrollo, lo que hemos visto es mucha crisis en los últimos tiempos. Fíjense que Detroit, que era un estado esencialmente productor de vehículos, varias fábricas de vehículos, quizás de las más emblemáticas en Estados Unidos, Detroit ha pasado a ser, bueno, estuvo casi en la clasificación de ciudad fantasma hace unos cuantos años, desde hace más de 10 años. Y últimamente vi un video de un economista geopolítico norteamericano diciendo que también Detroit es una de las 10 ciudades que presentan peligro de desaparecer como ciudad en los Estados Unidos. Es decir, por los niveles no solamente de pobreza que ha habido y de abandono y de falta de inversión y de deserción. Mucha gente se está mudando de esa ciudad por la violencia que ha pasado a sustituir el nivel de producción que había antes.
Eso te iba a decir.
Ahora es una de las ciudades que lidera los niveles de delincuencia y de violencia en Estados Unidos.
Óyeme, la diferencia que hay entre Detroit y Canadá, que está muy cerca, es abismal. O sea, aquella diferencia en cuestión de la delincuencia, Detroit es como como 500 veces más peligroso que el pedacito de Canadá que anda por ahí, que inclusive las personas no tienen ni armas. Entonces, cuidan mucho esa parte de la frontera también.
Entonces, esas son señales de que en Estados Unidos hay muchos problemas internos también, una perspectiva de que puede haber, porque no acaban de ajustarse muchas empresas y financieros al llamado que ha hecho Trump hace varios años, desde su primer mandato, y ahora un poco parece que también busca eso, que muchas empresas norteamericanas que se habían incluso casi totalmente radicado fuera, en otros países, seguían siendo empresas norteamericanas, pero la productividad, las ganancias eran mayores en lo que eran sus sucursales, varias empresas norteamericanas, y Irving Vargas ha hablado de eso en varias ocasiones, varias empresas norteamericanas pasaron su sede principal o su lugar de principal producción fuera de los Estados Unidos. Es decir, solo la matriz la tenían en territorio norteamericano, mientras que las grandes producciones estaban fuera. Y eso, pues, ha representado también, encima y con todo, de que esas empresas retornan capitales para Estados Unidos y que pagan impuestos, porque todas, como empresas norteamericanas, aunque produzcan fuera, tienen que pagar impuestos por su ganancia al fisco de los Estados Unidos. Pero bueno, hay muchos problemas. Entonces, como ya han dicho muchísima gente, y yo repito como papagayo, es espectacular el retorno de Trump, pero no la va a tener fácil. Va a ser una administración muy difícil, muy compleja, no solamente por la situación de Estados Unidos, sino por la interacción de varios otros países y naciones que están compitiendo y reaccionando hacia Estados Unidos también, disputándole el liderazgo que ha tenido durante casi absoluto en muchísimos aspectos durante más de 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Cuente de 1945 para acá, y ya usted verá lo que eso significa.
¿Listo? Eso es mucho.
¿Listo? Bueno, tengo para decirles que hoy es Blue Monday, o sea, el día más triste del año, ojalá, y a usted se sonría. Quizás te puedo buscar el porqué en un ratito y te lo explico. Bien, mientras nos vamos con las efemérides del día. El matutino de...